la secretaria del órgano de revisión que les estaba comentando sobre esta temática de la necesidad y la y el derecho, digamos, que tiene la persona que esté atravesando un tratamiento por salud mental de poder acercarse a votar o que les acerquen los elementos para esto. Lucrecia, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por recibirnos en Radio Nacional Santa Fe, ¿sí?
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, gracias, sí. Bueno, la verdad que una petición interesante, un planteo, ¿por qué ameritó llegar a esta instancia de tener la necesidad de plantear, digamos, que se garanticen los derechos que de por sí existen?
Mira, capaz que lo primero que habría que decir es justamente situar esto, que una persona se encuentre en un establecimiento de salud mental haciendo un tratamiento o de discapacidad, no implica necesariamente que no pueda ejercer su derecho ciudadano a emitir el voto, digamos, el sufragio. Esto tiene que ver con que estar internado en un establecimiento de salud mental no hace presumir en ningún caso ninguna discapacidad. A mí me parece que esto es central ubicarlo, lo dice el Código Civil, lo dice la Ley de Salud Mental, sin embargo no termina de quedar claro y siempre aparecen grises y confusiones. Y además es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que claramente establece en su artículo 29 este derecho, digamos. Entonces, lo que nosotros estamos planteando ahora y en el marco de una campaña nacional del derecho al voto de las personas internadas en establecimientos de salud mental o discapacidad, es esta posibilidad, es habilitar esta posibilidad para que las personas reciban la información necesaria, tengan su DNI a mano, o sea, se establezcan todas unas cuestiones que tienen que ver con la transmisión de la información para qué es lo que se vota, cuáles son las opciones, qué partidos hay, y por otra parte, como vos decías, también la logística, digamos.
¿Y cómo se ha hecho en elecciones anteriores, Lucrecia? ¿Qué es lo que sabes? ¿Cómo se...?
Siempre ha sido todo muy relativo. Las campañas anteriores, por ejemplo, en el Hospital Milei López, en otros años, lo que se ha hecho es, se los acompaña a las personas que quieren y que están en condiciones, por supuesto, se les ha acompañado a emitir su sufragio. Y en esto tiene que ver, digamos, que los equipos de salud puedan, en primer lugar, contactar a los familiares, contactar a las personas de apoyo que puedan estar acompañando, y bueno, y si no también arbitrar los medios desde cada institución para poder acompañar a emitir el sufragio, digamos.
Claro, porque no todas las patologías por las cuales alguna persona necesita atención o estar internada significa que esté inhabilitada mentalmente para conocer o interpretar la realidad, digamos, y además si manifiestan el interés de votar. No sé, imagino, puede haber crisis de angustias muy agudas, de depresiones o de ansiedades que, bueno, no inhabilitan que la persona puede conocer sus derechos y los electores, ¿no?
Justamente, este es el núcleo de la cuestión. Una persona, hasta que no haya transitado por un proceso de o declaración de su capacidad restringida o declaración de incapacidad, que así todo, aún con sentencia de ese tipo, el derecho a emitir sufragio sigue siendo personalísimo y la Convención lo sigue poniendo como siempre y en todos los casos las personas tienen ese derecho a hacerlo, pero lo que te quiero decir es que todas las personas se presumen con plena capacidad hasta que haya una sentencia que diga otra cosa, Claro. Pero para algunos actos el derecho al voto es siempre personalísimo. Esto por un lado. Es cierto que, bueno, puede ser que una persona esté en una crisis, esté transitando un momento delicado. Claro. Bueno, esas son cuestiones clínicas que, por supuesto, los efectores de salud, los equipos de trabajo sabrán evaluar. No es todo lo mismo, digamos. Hay personas que, por su condición de salud en este momento, no podrían hacerlo, pero una cuestión clínica. Pero el resto, el que sí está en condiciones o la que sí está en condiciones, hay que poder garantizarle su derecho a la ciudadanía, su derecho a la, a la, a la democracia, a la república, digamos, como a cualquier otra persona.
¿Y sabés cuántas personas están en esta situación en la provincia de Santa Fe,
aproximadamente? Mira, en este momento, los datos cambian permanentemente, sí, porque hay externaciones, vuelven a haber internaciones. El relevo que nosotros hicimos hará aproximadamente un mes atrás es, en total, entre los tres grandes monovalentes, aproximadamente 150 personas que tienen internación prolongada, muchas de ellas porque no tienen a dónde ir a vivir, porque ya no tienen más familias o porque no tienen lugar donde vivir. Muchas de ellas están en esas condiciones, sin criterio de internación.
Claro, que podrían estar, si hubiese una red familiar, si un grupo familiar o familia extendida, digamos, podrían estar
viviendo en una casa. Si tuvieran una oferta para la vida, o sea, una casa, un trabajo, una pensión, algún modo de inclusión y una vivienda, podrían tranquilamente estar viviendo afuera. Y como decimos nosotros, los hospitales no son lugares para que la gente viva, ni los hospitales generales, ni mucho menos los hospitales psiquiátricos.
Bueno, sí, o sea, estaba viendo alguna información que hay personas que llevan años, muchísimos años,
20, 30 años
internados. Bueno, aquí sí. Esto sería, no es un tema que ya sea tuyo, digamos, propio, pero bueno, habla un poquito de la necesidad de, poquito bastante, digamos, de rever la práctica en salud, la política en
sí,
salud mental.
Mira, el órgano de revisión, que yo soy, como ustedes me presentaron, la secretaria ejecutiva, el órgano de revisión lo empezamos a constituir el año pasado. Ajá. Es un organismo del cual ya tenemos un consejo directivo, un plenario que venimos funcionando, tenemos los equipos interdisciplinarios y ahora estamos yendo a hacer las reevaluaciones de todas estas personas que hace tanto tiempo. Y ahí nos están apareciendo estas cifras, estas situaciones, por eso estamos pidiendo al Poder Ejecutivo la convocatoria a una mesa interministerial, porque tampoco es un problema que lo puede resolver solo el Ministerio de Salud. Claro. Acá necesitamos infraestructura y vivienda, necesitamos el Ministerio de Trabajo, como hay en otras provincias y como hay a nivel nacional. Uh-huh. A nivel nacional está lo que se llama la CONISMA, Comisión Nacional Interministerial para Salud Mental y Consumos Problemáticos. Eso mismo estamos necesitando y pidiendo que se constituya en la provincia para poder dar una respuesta integral a estas situaciones.
Lucrecia, ya que si tenés así, aunque sea sucintamente, ¿cómo se constituye el órgano de revisión? La verdad desconozco, ¿esto está sujeto a una gestión de gobierno o es algo que...
Agradezco la pregunta porque la verdad que tengo que ir transmitiendo esto porque...
Que pasa hay mucho desconocimiento de esto, claro. Que sí, pasa, claro. Finaliza una gestión y digamos, se cambia el órgano de revisión o no. Ustedes, digamos, atraviesan las gestiones.
Te cuento, el órgano de revisión se crea por la ley 13.733 acá en el año 2017. Se llama a concurso para el cargo de secretaria ejecutiva en el 2020. Un concurso público por antecedente, oposición, que duró un año y pico. Uh-huh. Ese concurso lo gané yo. Uh-huh. Entonces, desde el lugar de la secretaria ejecutiva, porque lo establece la ley, hay que convocar un consejo directivo que está conformado por tres organismos del Estado, que sí, es un representante por la Defensoría del Pueblo, dos por la Secretaría de Derechos Humanos, dos por la Dirección Provincial de Salud Mental. Y por parte de la sociedad civil, que nuestro órgano de revisión tiene la característica que tiene cuatro representantes por asociaciones de personas usuarias, dos representantes por colegios de profesionales afines a la salud mental, dos representantes por asociaciones de derechos humanos y de salud mental de la provincia, y dos por representantes de trabajadoras y trabajadores del ámbito del Ministerio Público. Es decir, que tenemos un plenario bien diverso y bien grande, constituido por 17 personas, donde se toman las decisiones, digamos, las decisiones políticas. Por ejemplo, esto de pedirle al Poder Ejecutivo que se convoque a una comisión interministerial para encontrar respuesta a estas situaciones fue una decisión unánime de todo ese plenario que te estoy contando, no fue una decisión mía. Y por otra parte, el órgano de revisión, te dije entonces, una secretaria ejecutiva, un consejo directivo y equipos interdisciplinarios, que son los profesionales que van a evaluar en todas las instituciones de la provincia las condiciones en las que se encuentran las personas internadas por cuestiones de salud mental y o consumo.
Y ustedes también, por ejemplo, observan si, por ejemplo, una dirección de un hospital, por ejemplo, vamos a decir la colonia psiquiátrica Oliveros o cualquier ejemplo, o el hospital Mire López y demás, ¿cómo es la relación de la gestión del momento política con el personal que trabaja en el lugar, por ejemplo?
Sí, por supuesto, podemos ir de oficio o a pedido de parte o porque nos solicita el Poder Ejecutivo, pero de oficio tenemos la atribución de ir a controlar, a supervisar, por eso se llama de revisión, a revisar las prácticas, los modos en que se realizan las internaciones. Y vos me preguntabas si está, y la característica fundamental que tiene este organismo es la autonomía, porque por ley tiene que ser autónomo de todos los poderes del Estado. Por eso es que dice que funciona en el ámbito de la Defensoría del Pueblo, pero con independencia funcional. Nosotros, por ejemplo, podemos hacer recomendaciones a los jueces o solicitar o denunciar ante el Colegio de la Magistratura un mal funcionamiento, cosa que desde la Defensoría del Pueblo no se puede hacer, porque tenemos autonomía, todos los órganos de revisión de todo el país, ¿no?
Claro.
Tenemos autonomía. El cargo de secretaria ejecutiva dura 6 años, prorrogable por otros 6 años. Y las personas que están en el plenario tienen un mandato ad honorem por 2 años. Vos me preguntabas.
Sí, exactamente. La verdad que para conocer un poquito más cómo es la constitución y la relación tanto con los pacientes y con el personal de salud mental, que depende de las direcciones que por ahí son de gestión política, digamos, ¿no es cierto? Y van variando.
Sí, claro, claro. Igual por la Ley Nacional de Salud Mental, a nosotros, cuando hay internaciones involuntarias, pasados los 90 días, los jueces y las juezas nos piden que mandemos un equipo interdisciplinario, una terceridad, para evaluar en qué condiciones está esa persona, por qué sigue estando, si tiene criterio de riesgo cierto inminente. Bueno, todo eso, pero ya te digo, como hace muy poquito que estamos funcionando, recién ahora estamos comenzando a realizar todo ese tipo de evaluación, y ahí están apareciendo estos datos que te estoy...
Mira, yo te doy una idea. Una mirada más allá de esto propio que están pidiendo por el traslado y la posibilidad de gestionar para las personas que están en tratamientos internadas la posibilidad del voto, verificar también será ya de aquí en más las condiciones edilicias de los hospitales. El hospital Mire López está bastante parado en el tiempo, me parece.
Sí, por supuesto.
Está bastante parado en el tiempo.
Por supuesto, eso también es parte. Si bien hay un órgano específico en la provincia que es Auditoría Médica de la Provincia, digamos, quien tiene que controlar las condiciones más estrictamente edilicia, pero nosotros también tenemos esa función, y porque además las características edilicias, desde que tenemos la Ley de Salud Mental y la Convención y todos los principios vinculados con los derechos humanos, no son los mismos, por supuesto se han aggiornado con ahí todo un protocolo, con adaptaciones especiales, digamos, para en sintonía con la convención, para correr todo lo que sean obstáculos, barreras edilicias, garantizar la accesibilidad de las personas, digamos. Bueno, estos son todos criterios también que nosotros tenemos en vista, pero bueno, como te digo,
hay mucho trabajo.
Y mucho trabajo.
Bueno, Lucrecia, nos quedamos sin tiempo, ya estamos sobre las noticias, te agradecemos.
Perfecto.
Este contacto con Radio Nacional, y bueno, ojalá sean tenidas en cuenta todas las propuestas.
Yo les agradezco muchísimo que pongan la visibilidad sobre las cuestiones de salud mental, que suelen en general estar abajo de la alfombra, así que les agradezco mucho por visibilizar estas temáticas.
Muchas gracias.
Un abrazo grande y que tengan un lindo día.
Buen día, gracias. Lucrecia Facioli, secretaria del órgano de revisión y promoción de los derechos de los usuarios de los servicios de salud mental en la provincia de Santa Fe, que están pidiendo se garantice el derecho al voto de los pacientes internados, gestionando el traslado o el traslado de urnas a los centros de salud.